Señor Moneo, muchas gracias. Bueno, mi pregunta sería sobre la arquitectura general. Es por la foto de la ventana del palacio donde se ubica el Museo Thyssen. Me ha inspirado en preguntar, esa ventana con sus dinteles, las jambas, las ménsulas, toda esta estética decorativa. La arquitectura de hoy en día, muchas veces subordinada a los intereses económicos y a los malos intereses en general, abandonan la estética y, o sea, simplifican de un modo un tanto aberrante. Puede pasear por los polígonos de residenciales creados en los últimos 15 años, no da un bienestar emocional al alma, porque creo que se ha olvidado esta componente estética. ¿Cuál sería su opinión sobre este tema?
Un segundo, pásale el micro, si plau.
No es una pregunta fácil, pero bueno. La primera cosa que me gustaría decir de la versión que ha dado a lo que era la ventana, me ha parecido entender que abogaba por entenderla como enriquecida desde el ornato, como si realmente hubieran aspectos formales, superestructurales, que se añadían. Ya, pero sin embargo a mí me gustaría, voy a tratar de contestarle, pero voy a empezar diciendo que proponiendo también una lectura distinta de la ventana, porque a mí me gustaría ver la ventana sobre todo como expresión de una lógica de la construcción en la que naturalmente no está ajeno todo un mundo heredado, toda una historia de la arquitectura que justificaría incluso la forma que toman esas molduras, pero que al final, digamos, ha dado lugar a que el arquitecto, en este caso Villanueva, perdón, en este caso Silvestre Pérez o López Aguado, de los dos sea de verdad responsable de esos dibujos, defina un elemento con una extraordinaria lógica en la relación que se establece entre lo que son técnicas de construcción y forma final que toma la arquitectura. Eso me parece que es un ejemplo muy claro de este modo de hacer coincidir lógica, construcción y problemas formales. Dicho eso, hasta cierto punto, incluso en esas casas muy terribles o que le parece que están por debajo de los estándares que nos gustaría ver, incluso en esas casas, digamos, con niveles de construcción muy pobres, yo creo que podría hacerse alguna lectura en la que también encontraríamos algunos de esos componentes que aparecen en la ventana. Habría alguna racionalidad en cómo se construye, habría algún elemento formal, si se quiere, pobre y no, digamos, atractivo en los elementos de decoración que incluso distrajesen la mala construcción. Pero creo que una lectura paralela podríamos hacerlo con los elementos de arquitectura más modestos, digamos. La otra historia ahora es si realmente eso con respecto a lo que estoy deteniéndome solo ahora en lo que los elementos de la arquitectura culta y de gran nivel o de nivel realmente convincente y sólido también estarían en esa arquitectura que nos gusta menos. Pero dicho eso, entonces, ¿dónde está de dónde viene el desasosiego y de dónde viene la no ya solo la inquietud, sino del mal ánimo de a quien pasea por esos barrios a que usted ha hecho mención. Yo creo que viene más de que realmente hemos sido bastante poco capaces de hacer contemporánea o la ciudad postindustrial, la residencia haya vuelto a tener, digamos, el valor que ha tenido en la ciudad antigua. En el fondo, me parece que es más un problema de no saber bien cómo construir la ciudad y de hacer que la residencia no contribuya de manera tan definitiva como contribuyó en el pasado a dibujar las ciudades. Y en ese sentido, la llegada, digamos, masiva de individuos a las ciudades no se ha resuelto dándoles, digamos, o viviendas que realmente también contribuyan a la ciudad, contribuyan a la construcción de la ciudad. Yo no sé si el esfuerzo debería, vamos, a mí me parece que el esfuerzo debería estar en volver a rescatar los valores de calidad en la construcción y hacer que realmente no fuese solamente la oferta consumerística o la oferta simplemente de parecer que la vivienda se trata como un producto más del mercado. Es esta mercantilización de la vivienda seguramente lo que no tenemos resuelto. O sea, antes quien se construía una casa no la entendía como un bien de mercado en el modo en que lo vemos hoy. No sé muy bien cómo el mercado de la vivienda puede llegar a rescatar la dignidad que tenía la construcción de la vivienda antigua. La verdad es que la inquietud o la angustia que a usted le produzca ver los barrios que una opinión tan negativa también me parece que me la producirían a mí, pero no me siento capaz de hacer una solución desde la arquitectura a esos problemas, ¿eh? Que
preguntas tan trascendentes.
No, pero preguntas tan trascendentes es que en el fondo
no sé si es escapista por mi parte de decir que tiene que resolverse en el ámbito de nuestra actitud ante la política, en el
sentido más amplio
de la palabra política, que digamos de
a las cosas, la dimensión que haga la sociedad o los bienes de los que disfrutamos más no es coherente, es más sería llevarnos a una condición de justicia que ya implicaría en sí misma la congruencia con una mejor forma, digamos. Y entonces no querría parecer escapista, pero es lo único que se me ocurre para responder a una pregunta tan trascendente como esta. Si las preguntas van más dirigidas a terrenos donde yo pueda de verdad decirles algo
que
tenga seguridad, pues para mí será también más cómodo, ¿eh?
Pienso que su... Rafael, tu vecino, el vecino.
A ver, yo... La pregunta es otra cosa, pero de alguna manera contribuyó a lo que estáis diciendo. te recuerdo toda la casa bloque de Gatpac, que sería un intento, un cierto intento estaría en la Villa Olímpica, aunque las infraestructuras no respondan a los intentos de los bloques de arquitectos de diseño, hay puntos que intentan resolver esta cuestión. Hay puntos que intentan. Mi pregunta iba, era otra. Era en cuanto, que no tiene que ver con esto, a la intervención, a la conferencia sobre el Museo de Estocolmo. Haces bloques cuadrados o rectangulares, casi cuadrados, que se van adaptando, que toman una forma determinada. Y la pregunta es, desde mi punto de vista, ¿esta distribución de espacios responde a las colecciones o las colecciones se adaptarán a esta distribución de espacios después?
Creo que esta pregunta es más fácil. No, yo no creo. Tal como está, o lo que yo veo de reojo del mundo de la museística, yo no correría el riesgo de hacer un museo adaptado a una colección. Porque lo que yo veo es que todo director de museo que llega a un museo pretende una lectura de la colección diversa, y me parece que en eso museos que tienen una arquitectura solvente van permitiendo una flexibilidad en el uso que soporta la condición cambiante de los directores, ¿eh? Pero eso es lo que no, yo creo que en eso bien pensado, por ejemplo, no sé, el museo de Villanueva es el ejemplo más claro, y con el Museo de Villanueva tantos otros, no sé, por poner un edificio que se construye en 1938-39, inspirado en el Prado, que es la National Gallery de Washington, de Pope, pues es un edificio que tiene la misma neutralidad que tiene el edificio de Villanueva, que sin embargo unas instituciones y ese edificio ya ha mostrado su capacidad de permitir colgar colecciones, incluso hacer que esas colecciones se organicen de manera muy diversa. Todavía el Prado, como decía antes, tiene la virtud de haber ayudado, también porque su tamaño relativo de pequeño, y de ahí que yo creo que no convenga exagerar lo que puedan ser las situaciones futuras del crecimiento del Prado, ha permitido que su arquitectura ayude un poco al despliegue de la colección, pero un poco, o sea, realmente hoy la posición de Velázquez en la sala parece definitiva y ha ayudado la colección, perdón, ha ayudado el edificio a entender de qué modo poner la colección. El edificio de Thyssen, yo creo que daría lugar a muchos ajustes y, digamos que, disposiciones de la colección. El edificio de Estocolmo, ya que te has referido a él, pues bueno, de hecho, los dos o tres directores que ha habido lo han utilizado de manera completamente diversa. Cuando yo empecé a trabajar en el edificio de Estocolmo, yo creía, por ejemplo, que desde una visión de quien desconoce la cultura escandinava, que ellos tenían un interés en esa pintura de la socialdemocracia entre 1918 y 1950, que interesaba tanto, porque es una pintura menor, pero al mismo tiempo muestra de qué modo la pintura convencional es capaz de reaccionar a la evolución de la situación social, pintores prácticamente desconocidos para nosotros, que ellos tendrían interés en colocar a la vista a todos esos pintores. Sin embargo, el director que llegó al museo, que era un inglés, David Elliott, ignoró por completo toda esa pintura escandinava y la dejó en los los almacenes, ¿no? En eso, hombre, yo creo que la bondad de un edificio es garantía de una cierta movilidad. Yo veía, por ejemplo, en el monumento que es museo, pero bueno, es un edificio que pero bueno, todavía no hay director del museo que no intente volver a leer la colección de otro modo. En eso, esta cosa que se ha llamado a veces la indiferencia de la arquitectura frente a la función, cuanto menos específico es el edificio, más ocurre. Un hospital, a nadie se le ocurriría seguramente transformar el hospital de Sabatini en otro nuevo hospital. Es más fácil que sea museo, que los museos son edificios relativamente sencillos.
Pero, ¿eh? Yo no tenía clase, sí. Pero ¿y en el caso de Mérida qué? Esto que yo...
Es distinto, claro. Distinto. Bueno, y ayer, por eso lo presenté ayer como un ejemplo en el que la arquitectura acude a un contenido de interpretación ideológica o literaria de una circunstancia. Pues, sí.
El micro, por favor. Micro.
Yo tengo una pregunta que no tiene que ver con esto del contenido de los museos, sino justamente al Museo de Mérida, de una cosa muy sutil que usted nos explicó ayer. Si no entendí mal, comentaba que la distancia entre los muros no venía dada por ninguna necesidad constructiva, sino por algo más fuerte o más sutil de que la propia piel de estos muros, esto es lo que yo entendí, indicaba, ¿no? ¿Pero esto se aprende con la experiencia o es algo de intuición o...?
No, pero...
Micrófono, por favor.
No, lo que... Bueno, en el caso de Mérida hay, por ejemplo, muchas cosas. Viendo que de los muros iban a ser el soporte y de dónde colgar las piezas, también que muchas piezas o bien son... o bien eran epigrafía, o bien era escultura que se beneficiaba del fondo de ladrillo sobre el que se proyectaba, pues y que mucha pieza era una pieza pequeña y que
había espacios en los que podía, digamos, situarse un togado de más medida, con más distancia.
Lo que yo decía es que el orden de medida de las cosas también hay que verlo en compañía del material, o sea, que hay un momento en que el acabado también determina cuál es la dimensión de la que te sirves, que en el caso de ese museo el hecho de decidirse por esa dimensión de los 6 metros también tenía que ver con la conciencia de que iba a ser el ladrillo el material que utilizásemos. Lo que yo me parece que dije ayer también es que si el museo hubiera sido estucado, que si el acabado hubiera sido un acabado con un revoco, es fácil que la medida hubiera sido otra. En ese sentido, hubiera sido otra, si adelanto mi opinión, seguramente hubiera sido otra mayor. O sea, yo creo que si los muros de Mérida se hubieran tenido que hacer de estuco, no vamos a decir de pladur, de un estucado, creo que hubiera necesitado más medida. O sea, el ladrillo permitía en cierto modo reducir, porque era tan importante y estaba tan presente en una distancia más corta que permitía que esa dimensión fuese más reducida, ¿no? Me parece que en eso la respuesta, vamos, creo que se comprenderá que si el edificio hubiera sido blanco, vamos, por pensar en un edificio en el Magba de Barcelona, el blanco hubiera necesitado pasar a que la distancia entre muros hubiera sido 7,50, porque realmente yo no tenía la ayuda de la condición táctil que el ladrillo me daba. Cuanto más esa condición táctil está presente, seguramente yo puedo estar más cerca de las cosas que una situación más opaca y abstracta hubiera sido un revoco. Esto es lo que me parece que traté de decir ayer. No. Creo que es muy importante.
Todavía no sé durante cuánto tiempo, no sé asociar los órdenes dimensionales o los órdenes formales a cuál sea el material con el que se trabaje. Del mismo modo que ya, extendiendo un poquito más allá este argumento,
es muy importante saber o establecer las diferencias entre lo que son la arquitectura antigua, digamos, o sea, la arquitectura que, como dije ayer o en algún comentario, en alguna cena o comida, esa arquitectura antigua que casi hace de Gaudí el último arquitecto. Yo creo que la diferencia entre los materiales industriales y los materiales artesanales obliga, vamos, implica también el orden de medidas y de valores que se den a los elementos. No es lo mismo un muro de ladrillo
Todavía trabajado por un oficial que sabe de qué se trata, de lo que es una mala fábrica de ladrillo, digamos lo mismo en piedra, o digamos lo mismo, no sé, yo tendría dudas ahora de que ese fuese un acabado correcto, el de esa piedra y esas jambas y ese en este momento. No sé cuál es la respuesta, pero estoy seguro que un, no sé, que quien colocó alguno de esos sillares no se quedaría muy tranquilo con ese tipo de junta. No. Bueno, más cosas.
Sí, sí, perdón. Ya.
Gracias por venir. Una pregunta. Toda la libertad a la que tenemos los arquitectos hoy en día, gracias a las posibilidades técnicas que tenemos, sobre todo estructurales, constructivas, en el camino los arquitectos hemos perdido algo. Antes, viendo la composición, la respuesta al Thyssen, donde todo estaba tan coaccionado que casi casi el orden de los muros, la distancia de los muros, la distancia entre elementos portantes determina mucho, ¿no? Deja poca libertad. Me gustaría preguntarle su opinión al respecto, si al alejarnos de la parte más técnica.
Voy a tener que llevarte la contraria.
No.
La
primera cosa,
tú has dicho ahora,
no sé,
la técnica nos hará más libres. Es un, no sé, una afirmación que yo pondría en duda. O sea, yo no creo que ahora disfrutemos de más libertad. O sea, tú hablabas de esas casas que quien ha sido el primer interlocutor no le gustaba.
Esas casas no están hechas desde la libertad.
O sea, nosotros nos parece hoy que tenemos una libertad
en los medios de representación,
no ya de
expresión, sino de representación que
manejamos. Al arquitecto le parece que hoy está más libre que nunca. Yo no lo diría eso. Tiene el arquitecto son de otro tipo, y no me refiero solo a las limitaciones tan siquiera económicas.
Es que hay muchas cosas que no pueden hacerse aunque se quiera.
En un país como América, por ejemplo, que ha perdido tan rápidamente el artesanado, de América, que tenía los niveles de calidad de artesanado más altos en 1938, cuando estoy, quien quiera que vaya a Washington y vea la National Gallery, no el edificio de Ian Pei, que todavía tiene una gran calidad, pero el edificio de Russell Pope, vea un edificio como ese, dirá, bueno, es
muy difícil dentro de los órdenes
de la arquitectura antigua hacer algo con una calidad
de artesanado tan grande como esa.
América no podría hacerlo hoy, aunque quisiera. aunque alguien estuviese dispuesto a pagar eso, no podría hacerlo hoy. O sea, la libertad también está limitada por una capacidad de hacer las cosas que en los distintos órdenes en que cada uno trabaja tienen tremendo impacto. El arquitecto que hace todas estas cosas para promotores sabe cuáles son las limitaciones. El arquitecto que digamos
tenga que cumplir con todas las normas o con todas, sabe también cuáles son otro
orden de limitaciones, ¿no? Es muy fácil
que un arquitecto hoy no hubiera podido hacer porque, si no, las escaleras que suben a la catedral de Gerona, ¿no? Digo, por de pronto, pero bueno.
Aquí, sisplau.
Yo solo quería...
El micro.
Quería comentar, relacionado con esto, en la dificultad que puede tener un proyectista ante un proyecto, yo ahora pensaba en la Catedral de Los Ángeles, cuando de los distintos mecanismos que nos ha enseñado de afrontar un proyecto, me parece que no se adecua ninguno a la tipología del proyecto específico de la catedral. Entonces, parece que sea como mucho más difícil proyectar en este vacío, ¿no?
Bueno, no sé, me parece que, no sé, en entrar ahora en los problemas de la catedral, no sé si hace al caso. Coincidiría con lo que ha dicho en el sentido de que no sería tan fácil para mí explicar enteramente cuáles fueron mis movimientos. Vamos, creo que puedo explicar cuáles fueron mis movimientos. Tampoco creo que, vamos, que hoy, o que en este momento, digamos, nos convenga adentrarnos en ello, porque si nos adentrásemos en ello, íbamos a dejar atrás o íbamos a ignorar o a obliterar, a no prestar atención a algunas de las cosas que hemos hablado, y seguramente va a ser más útil que se centren las preguntas o que se centre lo que yo diga en cosas que se refieran a los proyectos de los que he hablado, que no a ese otro proyecto. Pero en todo caso, si luego al terminar hay algún aspecto concreto que por el que tenga interés, pues con mucho gusto, si puedo, le contestaré. Pero...
Aquí, Arcadi.
Sí.
Passeu-li a l'esquerra, que no és vell. Passeu-li, sisplau.
Hola, Rafa. En el context arquitectònic mundial, perquè globalitzado, i en el debat dels últims anys, les arquitectures que has ensenyat aquests dies i que en general están en tu obra son arquitecturas con un alto contenido de conciencia del lugar. En arquitectura sobre edificios históricos, esa conciencia del lugar consiste en conocer muy bien los estilos, las historias y un poco la historia de la arquitectura. Esa necesidad de conocimiento, digamos, culto de la arquitectura, que los que nos dedicamos a la academia nos cuesta tanto de transmitir para entender que la arquitectura no es un hecho moderno o de mirada corta como ciertas arquitecturas de hoy en día nos demuestran, es decir, que parece que la arquitectura se inventó hace 5 años. Yo creo que tú compartes conmigo esa visión un poco de Bacchini, que habla de mirare indietro siempre, ¿no? En ese pequeño libro maravilloso que se llama Capolavori, Obras Maestras. En contraposición a esa conciencia que exhibes en tus proyectos gracias al conocimiento profundo de la arquitectura, no solo de las formas sino de los contenidos constructivos, se enfrenta a una arquitectura que, yo creo que por desgracia, se ha puesto, digamos, muy de moda, especialmente reforzada por la presión mediática, de la arquitectura dislocada, en el sentido de sin conciencia de lugar, sin conocimiento ni ganas de conocer el sitio donde se pone. Y esa arquitectura, ¿cómo ves tú ese problema de la arquitectura, que los que creemos ciertamente un poco en el futuro creemos que ya es epigónica, que ya digamos que estamos a punto de producir una catarsis que nos vuelva a la disciplina propia de la arquitectura, es decir, el conocimiento profundo, la construcción, la tecnología, olvidar las formas desprovistas de contenido, las formas epidérmicas, los alardes superficiales que tanto han impedido, digamos, esa arquitectura, vuelvo a decir, mediática. ¿Cómo ves tú en este momento este necesario reflexión sobre una necesidad de volver a la arquitectura de contenido y abandonar de una vez por todas las tonterías y el espectáculo?
Hombre, me parece que en primer lugar, seguramente no hay solo una manera de pensar en la arquitectura. O sea, que en eso también exageramos con respecto a lo que son las visiones apocalípticas, porque en el fondo las aparentes, digamos, edificios disparatados que se hacen también conviviendo con muchos otros que lo son menos, y a lo mejor lo son menos por todas las obligaciones que tienen las normas. O sea, hay un momento en que la construcción, o la construcción que se coloca en lo que, digamos, las normas compartidas implican, hay mucha construcción que tampoco, que solo cumpliendo con esas normas, digamos, va a dejar fuera muchas otras cosas. O sea, yo no sé, el código técnico es una norma que puede habernos creado muchas cortapisas, pero al mismo tiempo también seguramente es algo que redundará en una cierta mejora de los niveles de calidad, me parece. No, yo no creo, no sé, en el fondo creo que hay que tener menos temor a toda la avalancha mediática de que se habla, porque también esa avalancha mediática también desaparece muy rápidamente. Hay muchas, yo siempre he puesto este ejemplo, que es un ejemplo curioso, y es que, por ejemplo, Arquigram es un movimiento que ha tenido una importancia definitiva. O sea, cuando uno hace la historia de la arquitectura de fin del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, tiene que hacer un apartado dedicado a Arquigram. Arquigram desapareció prácticamente sin construir una sola obra, ¿no? No es que no haya tenido importancia Arquigram, muchas cosas se han nacido y tienen su origen en Arquigram. Lo que, no sé, si tomas el ejemplo de Zaha Hadid, por ejemplo, por hacer nombres y no quedar en aspectos más, vamos, que puedan parecer más elusivos por mi parte, no es exactamente el mismo caso. O sea, si Zaha Hadid no hubiera construido nada hace 15 años, pues también era un arquitecto que tendría un lugar, porque realmente la capacidad de ofrecer una propuesta estilística con la que irrumpió Zaha en la arquitectura en los años 80 y principios de los 90 era mucho. Tengo la sensación de que por ejemplo, Zaha Hadid se acabará, cuanto más construya, menos importancia va a tener en esto. O sea, que hay algunas de esas cosas que tampoco hay por qué pensar que, no sé, de un modo apocalíptico, que el furor por determinadas cosas acaba con todos los demás. O sea, hay la evolución de la historia de los encuentros que provocan el cambio son en general bienvenidos y necesarios, ¿no? Pero entonces yo creo que en eso hay que confiar un poco más en un filtro de los tiempos que en el fondo no sé, no da pie a pensar que la arquitectura ha desaparecido. Por ir un poquito más allá, es fácil que no todo lo que vaya a ser construcción o que no todo lo que tenga que ver con lo que hemos llamado arquitectura, aunque haya aspectos de la arquitectura antigua que todavía sean susceptibles de ser reconocidos en algunas de estas cosas, pero otros no. O sea, y tampoco, entonces, ver, no sé, imagínate que la nueva categoría sea quienes construyen pabellones de ferias mundiales. A lo mejor eso es un orden de cosas que no pertenece a la arquitectura, vamos, y que es otro, digamos, otro capítulo de la actividad constructiva, pero que tampoco pretenderá igualarse con lo que hemos venido llamando arquitectura. Habrá otras cosas que, sin embargo, sí lo vayan siendo. O sea, que en eso a lo mejor, o es fácil que las construcciones que vienen, o que las ramificaciones, o que los diversos modos de producirse la profesión de los años que vienen, de lugar a que, por un lado, vaya o siga lo que ha sido, o aquellos lo que ha sido lo que tradicionalmente ha venido llamándose arquitectura y sean otras cosas, pero por eso no sé, a mí me da es difícil hacer, no sé, pronósticos o profetizar, sea que hay que hacer o sea cuál es el o adelantar o avanzar un destino futuro catastrófico. En todo caso, creo que en el presente hay condiciones todavía para que las gentes encuentren vías de escape a la construcción, ¿no? De hecho, lo ves continuamente, ¿no? El ejemplo que se me ocurre este es tan directo que a lo mejor es equivoco al hacerlo y no lo voy a hacer, pero
sí,
pero
hazlo.
A mí me parece que en eso hay que confiar todos en, no sé, en incorporar nuestro trabajo aquellas cosas que más nos apetece hacer. O sea, en ese sentido no hay que pensar que estamos tan obligados por la historia de la arquitectura a movernos de una determinada manera. Si no nos apetece, pues a lo mejor tenemos que construir garitas de feria. Pero yo espero que el señor que construye garitas de feria lo que le apetece hacer es hacer garitas de feria. Y yo no tengo inconveniente que se llame arquitecto o que diga. Por eso, no sé, me parece que una actitud que en la que predomine el reconocimiento de lo que son los propios intereses, a lo mejor con cierta independencia de lo que los demás dicen. Claro, esto también da mucho susto, porque en el fondo a uno le parece que el reconocimiento viene acompañado por que alguien se encuentra en el buen camino. O sea, supongo que cuando algún arquitecto que ha comenzado a hacer cosas extravagantes se encuentra que al final son bien recibidas, el temor que ha tenido a quedarse solo se resuelve, ¿no? Supongo que Gehry ha quedado muy tranquilo cuando al final ha visto que el del temor con que verdaderamente comenzaba sus trabajos ha acabado por hacerse entender. Entonces, no sé, es una cosa un poco menos, todo es menos claro, ¿no? El modo en el que se difunde la arquitectura, el modo en el que se construye, el modo,
y por eso, al final, o sea, a lo mejor también es una respuesta.
Terminar no, abogando por
la lealtad de
uno mismo.
Es una respuesta, me doy cuenta que es una respuesta corta.
No tengo tampoco muchas otras. No tengo, desde luego, no creo que haya que sentirse con voluntad de emprender ninguna cruzada para mantener lo que era la arquitectura antigua. Simplemente también esperar a que a lo mejor muchas de las cosas de arquitectura que se hacen ahora muestren que no están bien. O sea, eso está también el ejemplo, no sé, de tanta arquitectura americana de los años, fin de los años 40 y 50, del Urban Renewal, que demostró no tener valor, toda esa arquitectura se ha desmontado. O sea, hay un momento en que, no sé, si viniesen tiempos económicos mejores, es fácil también que hubiera mucha reversibilidad. Es fácil que en los tiempos que vienen haya más capacidad de enmendar cosas que no están bien y poder prescindir de ellas. De hecho, un cierto juicio sobre lo que no vale comienza a hacerse también, ¿no? No sé, lo que ocurre es que, claro, cuando tú piensas en la respuesta posmodernista, que está reciente, las gentes de mi edad lo pueden recordar, que es el modo en el que se trata de responder a la incomodidad que se tiene con la institucionalización de la arquitectura moderna, la respuesta posmodernista tampoco es una respuesta. O sea, que realmente juicios sobre arquitecturas que ahora nos parecen malas, es fácil que, o con las que no estás cómodo, es fácil que se degraden por sí solas cuando el uso demuestre su validez o no. Algo de esto pasa y está pasando, ¿no? Me parece.
Yo decía en el contexto de la arquitectura histórica, contraponiendo, por ejemplo, la Thyssen con la ampliación de Reina Sofía. Es decir, la sintonía de
ya,
un edificio con
ya.
La arquitectura.
Bueno, pero es que en eso también los jurados se equivocan muchas veces al resolver los concursos. Siempre he dicho que es muy importante que el proyectos de los que nadie quiere ser responsable ahora han estado elegidos por un jurado. Ser jurado tampoco es fácil, pero bueno, y uno se puede equivocar tanto verdaderamente, pero bueno.
Aquí en primera fila, por favor. Rafael, aquí.
Bueno, a mí me ha parecido, Rafael, esas jornadas que se llamaron genéricamente sistemas para afrontar un trabajo profesional, me parece que realmente nos han servido mucho a todos. También dijiste ayer por la mañana que se hablaría no tanto de edificios, sino más de proyectos. Creo que esto se ha cumplido. O sea, creo que has hablado mucho de sistemas de afrontar el trabajo, de la disciplina nuestra como arquitectos. En ese sentido, diría que tus ponencias, tus charlas, me han parecido de mucha utilidad. Dicho esto, a mí que me interesa mucho el tema, por ejemplo, de la arquitectura histórica, me ha interesado mucho, por ejemplo, las intervenciones que has comentado hoy en el Palacio de Villahermosa y en el Museo del Prado, ¿no? Sin embargo, me ha quedado una cosa que me ha quedado por ver y que te quería preguntar, y era, claro, estamos hablando de edificios singulares, en ambos casos, edificios de un alto valor patrimonial, obviamente, y que tú nos has descrito de una manera maravillosa. Me hubiera gustado también que, o que nos contaras un poco otros proyectos, por ejemplo, Rafael, que inciden más en lo que sería la trama de la ciudad histórica. Por ejemplo, este verano estuve en Santander y ahí me contaron de un proyecto en Sagunto, que creo que tú interviniste, del Teatro Romano, ¿no? Ah, no, entonces voy a equivocar. Perdón, en Cartagena, ahí quería decir, en el Teatro Romano de Cartagena, en el cual había una parte que era la ciudad histórica, en la cual había una arquitectura del 19, arquitectura vernácula, arquitectura cotidiana, en la cual tuviste que hacer una cierta intervención de eso. También recuerdo un poco al hilo de lo que nos contaste hace un año en Barcelona, esa intervención en La Habana Vieja, en el Paseo del Prado, que también había al enfrentarse a unas tipologías históricas, a una ciudad densa, tradicional, y recuerdo claramente tus comentarios en el sentido de que ahí tú le tenías mucho respeto a esa densidad de arquitectura amasijada en el tiempo a la cual uno debe enfrentarse. Simplemente te quería preguntar eso, ya que no ha salido en ninguna de tus intervenciones.
Vamos a ver. Paso el micrófono.
En el edificio de Cartagena, que es un episodio curioso porque nada se sabía de que bajo estuviera un teatro romano. O sea, creo que en 1988-87 se tiran unas casas de un barrio que era un barrio muy degradado y aparecen en la cimentación unas arcos que levantan la sospecha a los arqueólogos y los identifican como el graderío de un teatro. A partir de ahí empiezan efectivamente a desmontar. Entonces, cuando yo entro, está prácticamente desmontado todo aquello y lo que se nos pide es cómo integrar o cómo incorporar el teatro romano a la ciudad. Entonces, el teatro romano sería un ejemplo típico que lo acercaría a la intervención del Prado, en el que realmente no sabes bien dónde acabas y dónde empiezas. En general, es excavar demasiado en las ciudades no siempre es sano. Vamos, yo no sé en este momento dónde se tenían que detener los arqueólogos a la hora de excavar el Teatro Romano. Lo hicieron allí donde había unas determinadas calles que verdaderamente hacía prudente no ir más allá. Pero es fácil que se hubieran ido más allá, hubieran ido encontrándose con más cosas. No sé si el haber vivido en Roma y haber visto mucho de esas áreas, de aquellos sventramenti de los años 30, te dejan un poco inquieto con respecto a lo que digo de tirar o de prestar tanta atención a... Es fácil que si en un determinado momento la ciudad ha dejado de estar interesado por aquello, a lo mejor había que dejarles también a quienes han tomado esa decisión el valor de su juicio y decir, bueno, realmente tenían razón los del barrio en lugar de los del Teatro Romano. El Teatro Romano ya ha dado de sí y ya no hace falta por qué es excavar más, ya hubo quien opinó en ese momento. En el caso del Teatro Romano, como digo, apareció claramente aquello, pero es cierto que al mismo tiempo que apareció aquello, pues qué sé yo, la fachada de la Catedral Vieja quedó descolgada y que quedó de una manera que no puede uno por menos de admitir que es extraña. No seguro que aquella fachada estaba mejor con más cosas, pero bueno, esto es un fenómeno que se da muchas veces. No sé, ahora uno ve las imágenes de lo que era el acueducto de Segovia cuando estaba lleno de casas hasta allá, o lo que eran las plazas de tantas catedrales francesas, y piensa que realmente aquello tenía más sentido en el momento en el que la limpieza monumentalista no, pero bueno, en ese caso, una vez que el teatro quedó limpio, el incorporar el teatro a la ciudad, pues pareció que una solución que incorporase el teatro virtualmente como un elemento que se contempla desde un paseo o desde un jardín tenía más sentido que incorporarlo como una pieza más del jardín mismo, de manera que ahora el teatro romano se ve, lo ve el turista curioso con los restos arqueológicos y lo disfruta el señor que va al parque sin pisarlo, ¿no? Y eso, extendido a muchos flecos, hace que esa intervención sea una intervención de este, como la descrita al hablar de una intervención que hace difícil de decir dónde termina el área de influencia de una operación arquitectónica y de que hace ver la noción de contexto de los años 60 como una 70 como una noción más corta y más simple que la que entiende que cualquier intervención transforma y se extiende y amplía tanto lo que llamamos contexto que impide el ver el contexto como simplemente la pieza que completa, como decía Alejandro La Sota, dice, no, a mí no me interesa poner un diente que falta, me interesa hacer la dentadura entera. Hay veces que efectivamente es el diente que falta el que, pero son las menos. Yo creo que en ese sentido el espacio sobre el que trabaja el arquitecto tiene que considerarlo el propio arquitecto como más fluido que el edificio exento o autónomo. No he entendido muy bien con respecto al proyecto de La Habana lo que querías decirme. Ahora creo que haberlo entendido. Sí, bueno, en el proyecto de La Habana nosotros prescindíamos de una pared que se había quedado sola. Yo no creo que en este la pared que se había quedado sola del edificio de Thyssen, me parece que era mucho más valiosa en el sentido de su rareza y de su integridad que la fachada de lo que queda del Pácar, de la que hay tantos ejemplos en Habana que lo hace menos valioso. Yo asumo la responsabilidad de lo que es mi opinión, pero creo que esa fachada del Pácar tiene menos valor y por eso prescindíamos de ella, ¿eh?
Bueno, no es una pared, es todo el cascarón.
No, pero lo veo, me parece que le doy menos valor. No lo pondría en el mismo, no los cortaría por el mismo rasero.
Pienso que había alguna pregunta al fondo, ya será para casi para cerrar. No lo lleves tú, por favor, alguien que lleve el micro para allá. Por favor, alguien que...
Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle acerca de su intervención en la estación de Atocha. En la estación de ferrocarril, como escenario en el que conviven el arquitecto y el ingeniero. El arquitecto se le encarga una parte, el ingeniero otra. Históricamente ha sucedido, sigue sucediendo. ¿Y cómo es esa convivencia, si es que existe o no? O los problemas de la, si es que también existen, de la excesiva ingenierización de la arquitectura o no.
No, bueno, la historia de la estación de Atocha es un poco otra. Bueno, yo había ganado el año 84 el concurso, me parece que fuimos 6 o 7 invitados para la ampliación de la estación de Atocha, lo que se llama la sala hipóstila y el intercambiador y todo esto. Y entonces, necesitando una más en profundidad, dado la llegada de los nuevos trenes del AVE, el ADIF reclamó los servicios de una ingeniería y esa ingeniería hizo una propuesta sobre el esquema ferroviario de Atocha, de cómo entendían que debían, no sé, plantearse las construcciones que ayudasen al funcionamiento de los andenes y del sistema ferroviario. Entonces, con el propósito de que nosotros no quedásemos al margen y que hermoseásemos o digamos, ayudásemos a los ingenieros de esa consultoría a ir adelante con la estación, nos pidieron nuestra opinión al respecto. La verdad es que el proyecto de esa ingeniería, que no voy a mencionar, demostraba conocer menos bien de lo que conocíamos nosotros los problemas de Atocha. Entonces les dijimos a los de Adif, bueno, pues en un mes hacemos una propuesta de cómo entendemos que hay que hacer esta cosa de la estación, siempre sobre la base del esquema que ellos tenían. Y entonces lo hicimos, lo sometieron a la opinión de las gentes que entendían tanto de los sistemas ferroviarios como del funcionamiento de la estación, y nos dijeron, creemos que es mejor que se haga la propuesta vuestra que la propuesta que teníamos. Y entonces entramos nosotros para hacer algo que se llama asistencia técnica, en la que nosotros, bueno, realmente no tenemos responsabilidades civiles, en el sentido de que ni somos nosotros quienes hemos elegido a los ingenieros, ni sabemos nada de los presupuestos, ni sabemos nada de la administración de la obra, y sí, sin embargo, hemos dado las pautas del diseño arquitectónico o último de los elementos arquitectónicos o de los elementos que configuran a aquella obra. Y entonces, la verdad es que yo tengo 5 personas dedicadas a este asunto solo en un estudio distinto, y lo hemos ido haciendo. En este caso de Atocha, como ocurría que era realmente imprescindible cumplir con los plazos, pues ha habido muy poca discusión. O sea, ha habido un momento en que para todos era más cómodo hacer lo que nosotros decíamos que empezar a discutir si valía más, si valía menos, si estaba bien estéticamente, si no estaba bien. Una vez que pasaban los filtros de la estricta funcionalidad y utilidad, yo creo que ellos han preferido hacer lo que decíamos sin más, por fe, los ingenieros de Adif, en lo que estábamos, por confianza y por convicción, los ingenieros de Adif que estaban con nosotros, y por sensación de los ingenieros de la contrata, de que si empezábamos a discutir si eran galgos o podencos, no llegábamos y ya era peor para todos. Entonces, realmente somos muy responsables de lo que es el diseño de la estación, pero la verdad es que es una obra en la que la relación tradicional que más o menos puede describirse como ese juego a 3 bandas: a una banda la constructora, a otra banda la propiedad y a otra banda el autor del proyecto, en este caso se ha roto bastante, en el sentido de que el autor del proyecto no ejercía de árbitro y de autoridad, sino que realmente en el arquitecto coincidían la confianza que la propiedad tenía en la constructora y bueno, el deseo de la constructora de cumplir con el plazo. Entonces, respecto a la ingeniería, hombre, efectivamente, un proyecto como Atocha, la dificultad, soluciones técnicas muy complicadas no tiene. Sin embargo, sí que ha tenido problemas de organización de obra y problemas de ejecución que requieren un conocimiento grande por parte de la empresa constructora. O sea, de tener una obra como esa ejecutada en 1 año y medio, con toda la estación funcionando, haciendo que realmente la dificultad era llevar los elementos constructivos allá, de la ejecución, tanto más, digamos, que incluso el propio diseño. el diseño supone claridad en la definición de las estrategias de qué hacer y capacidad de diseño, pero la dificultad auténtica seguramente más que en el cálculo o más está en las dificultades de la ejecución en las condiciones específicas que allí se producen. Por eso no es un proyecto en el que haya habido problemas de atribuciones o problemas de autoridad, sino un proyecto en el que hasta ahora ha habido esa obligada coincidencia para cumplir con los objetivos, sobre todo de plazo.
Si no te importa, última pregunta al fondo, aquella chica. Fondo.
Gracias. Hola, yo quisiera saber, después de ver su presentación, hasta qué punto usted interviene en la elección de los puntos de vista de las fotografías cuando contrata a un fotógrafo o así. Y qué requisitos pide.
Nada. Hombre, los fotógrafos ahora tiran tantas fotografías. Al final, mi labor es seleccionar a lo mejor las que me gustan más o menos, pero bueno, no cuando un fotógrafo hace un reportaje, lo hace por su cuenta, vamos, lo hace por su cuenta y riesgo, y yo creo que es mejor mantener esa independencia por parte del fotógrafo. Ya viene luego en el proceso de selección, de intervención o lo que va a ser mi intervención, me parece.
Bueno. Pues bien, si me permite solo ya una palabra final, si te vienes para acá, decimos una palabra final. Yo pienso que han sido dos tardes espléndidas de reflexión profunda a través de 9 proyectos e intervenciones arquitectónicas de gran nivel y diversidad. Si la exposición que tenemos en esta misma planta cierra los primeros 20 años de la Cátedra Ferrater Mora, ha sido un acierto empezar a construir los segundos 20 años invitando a un arquitecto. Y lo ha sido invitando, ha sido el acierto de invitar a Rafael Moneo, a quien yo le agradezco enormemente su presencia, su intervención, y repito las palabras que dije ayer, le agradezco el honor, el estímulo y el placer que nos ha proporcionado a todos. Muchísimas gracias.